Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
¿Qué tal? Hoy tenemos en el estudio a unos invitados muy especiales. Ellos son César Marín y Ricardo Cansino. Son guitarra y charango del grupo Sonido. Bienvenidos a SBS Audio. ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, enseguida vamos a escucharos tocar, pero primero vamos a conversar un poco. César Marín, aquí te quería preguntar. Bueno, en la descripción de vuestra banda, Sonido, explicáis que hacéis música tradicional de un lugar que no figura en el mapa, decís, sí, sí. Y que es un folclore en busca de un país. Dinos, ¿qué queréis decir con esto? ¿Un país sin mapa o no país? ¿Lo estáis buscando? Cuéntanos.
Sí, yo creo que es algo, una parte de un camino musical que empieza en las raíces andinas, de lo que fue Sonido de los Andes, que es parte de nuestra historia. Y lo que ocurrió en los años 90 al componer y crear música acá, fue imposible ignorar las influencias de ser australiano también. Y eso lo que causó fue una mezcla bastante interesante, un poco rara, de música folclórica latinoamericana, andina, pero también con influencias de jazz, de rock, de la música que nosotros escuchábamos viviendo acá en Sydney. Y eso dio a crecer un concepto folclórico un poco bastante distinto también, con raíces andinas, pero que nos llevó a otro lugar que como que se siente que no tiene, es un folclor raro que es de todo, pero es de nada, o sea, es un poco misterioso. Latino-australiano es lo más cercano que le puedo a lo mejor dar esa conexión. Que mantiene una raíz latinoamericana, pero también pasó a algo nuevo, y es por eso también que influyó bastante en el cambio de nombre, por el hecho de que Sonido de los Andes pasó a Sonido, porque igual hay bastante de los Andes, pero no es netamente andino.
Claro. Sonido de los Andes es el nombre que le dieron, digamos, la generación de vuestros padres, que fueron en los años 70 los que comenzaron con el grupo. Vinieron aquí a Australia y empezaron a tocar ellos y luego llegasteis vosotros. Bueno, tú naciste en Chile, pero tú, Ricardo, naciste aquí en Australia.
Sí, nací acá.
Y, claro, ¿cómo reaccionaron ellos cuando dijisteis, no, ahora nos llamamos Sonido, ya no, nada de Andes?
¿Qué pasó enojaron? Ahí?
¿Se enojaron?
No,
¿se enojaron?
No sé si se molestaron. Yo creo que eso fue a través del primer disco que se grabó con la generación nueva. Y fue toda música original. Y es parte de la creación, o sea, que también le damos las gracias a los pioneros que siempre insistieron que había que crear, o sea, era copiar es una forma muy, nos ayudó bastante a aprender los instrumentos, escuchando a Iyapu, Intijimán, y los Carcas, Mercedes Sosa, lo que sea de folclore, pero uno llega al punto donde quiere crear y decir, ya no estamos acá para copiar, es... una buena forma de aprender, pero con la creación eso como que abre otros caminos que incluso nosotros no teníamos idea dónde iba a terminar. Y hasta el día de hoy tenemos muchos compositores en el grupo, Lautaro Veloso, Steven Aguilera Mendoza, Marco López, y salen creaciones increíbles que realmente parte de esas creaciones pueden ser del folclore boliviano, chileno, español, uruguayo, pero parte de eso también es algo nuevo que no tiene, como que no tiene definición, no sabemos, o sea, esto pues, es algo nuevo, y es por eso que ese cambio de nombre fue importante y se respetó también. Yo creo que a lo mejor algunos en la comunidad latinoamericana que tuvieron una conexión más social, emocional, con lo que fueron los grupos en los años 70 de los inmigrantes, a lo mejor se molestaron un poquito, pero nunca fue con malicia de que nadie se ofendiera, sino fue parte de una realidad artística y musical. Ir a tocar una batería con bajo electric bass y piano y hacer algo, una pieza de raíces cubanas, por ejemplo, no es andino. y se sentía bastante raro decir, aquí estamos sonidos de los Andes,
claro.
Al tocar un candombe uruguayo, y fue parte de nuestro aprendizaje también de uh-huh. aprender más y querer saber más. Como Ricardo, que trae su conocimiento de la guitarra, abre el camino a música cubana, música afro-latina, música española, flamenco, claro. influencias de todo, que no es ya andino.
Claro. ¿Y tú, Ricardo, cómo viviste esa transición, digamos? Tú naciste aquí,
sí.
Tus padres chilenos también.
Sí, ellos llegaron en los 70, y yo cuando estaba, no sé, tendría unos 12, 13 años, y yo vi a Sonido de los Andes tocar cuando yo estaba niño. Y yo tenía la esperanza de no sé, de llegar a un nivel, bueno, de ser músico para tocar con ellos. Y lo logré, sobre muchos años. Y entonces yo viví en la época de Sonido de los Andes. Mi papá tiene un disco de Sonido de los Andes.
¿De esa época?
Y es de esa época de, you know, that's on
LP.
LP.
Claro.
Y después... yo traje la influencia de rock, yo traje la influencia, bueno, como César de Inti Illimani y de Illapu también. Entonces, yo tengo mis raíces en la música andina, pero también es bueno traer influencia de otros estilos y poder, hacer composiciones con otros músicos, de crear algo nuevo.
Claro. Mm. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que habéis preparado.
Sí.
Es en quechua. Chuwa Yaku, ¿qué quiere decir?
Aguas claras.
Ah, precioso.
Aguas claras, sí, es una
Vamos
pieza
allá.
Para el charango, creado por el maestro Fernando Torrico.
Precioso tema. Precioso tema en quechua, Chuwa Yaku. Excelente. Esto Bueno, el charango es un instrumento tradicional, pero ha evolucionado, supongo, con los años. Y yo, tú, por ejemplo, estás tocando un charango que puedes incluso conectar eléctricamente a un amplificador.
Sí,
ahora estás tocando
sí,
sin conectarlo. Pero está además empezando a entenderse el charango aquí en Sydney. Antes me contabas que habéis tocado recientemente solo charango en un venue que es de música de jazz Sydney. Y cuando os vieron tocar el charango dijeron, wow, ¿por qué no venís más y tocáis? Cuéntanos cómo está siendo ese descubrimiento de algunas personas del mundo del jazz aquí en Sydney con este instrumento.
Mira, fue en esta ocasión fue más casualidad que tocamos con Ricardo en otro grupo que hacemos más Afro-Latin, Afro-Peruvian jazz con Magdalena Mira. Tocamos ahí un concierto y el sonidista, al tocar el charango en un par de piezas, así más de acompañamiento, y me plantó la idea y dijo, ese instrumento suena lindo acá en este local, ¿por qué no hacen un concierto de eso? Mm. Y le dije, buena idea. Algo que se había pensado por décadas, yo creo, con muchos pioneros, como nuestro amigo Alberto Bengoa y otros charanguistas que llevan mucho tiempo acá en Sydney difundiendo lo que es el folclore y el charango. Y como eso nos dio el impulso de conectarnos con otros charanguistas, que hay bastantes jóvenes también, nuevas generaciones que han llevado el instrumento a un nivel altísimo, como Atilio Villegas, Valerie Rodríguez, y fue ese impulso nos dio la idea de hacer algo juntos. Y en ese local, que es The Chapu, que normalmente es en el Johnson Street Jazz, hicimos un concierto que lo llamamos Charango Sessions.
¿Y estáis preparando otro para
estamos
diciembre?
Estamos haciendo otro, sí. En el 14 de diciembre estamos en Church Street Studios, por si a alguien ahí le interesa.
Ahí queda la invitación.
Se comunican con nosotros a través de la página de sonido y se pueden comunicar.
Ahí pueden ver. Ya. Sí, no, es muy interesante cómo se está entendiendo mejor, ¿no? Ese charango más moderno en la escena musical.
Bueno, el charango ya tiene una trayectoria mundial a través de muchos pioneros como Jaime Torre, incluso Paco de Lucía, con la mezcla del cajón y eso como dio a la luz este instrumento unique.
Sí, desde luego. Yes. Vamos a escuchar otro tema. Este se llama Kotakotani.
Kotakotani, sí.
Es un tema vuestro compuesto por Juan Alvear.
Juan Alvear, sí, que fue integrante del grupo. Y esta pieza es una pieza que él compuso para la quena, que es un instrumento boliviano, andino. Y este tema también va a ser parte de un concierto que tenemos en 2 semanas.
Sí, ahora nos cuentas.
Yeah. Y esta es una pieza de ritmo carnavalito, que es escrita para la quena.
hermoso tema. Kota Kotani, de Juan Alvear. Wow, César, tú, bueno, eres un músico, tocas la quena, tocas otros instrumentos de viento, tocas el charango, la guitarra también. ¿Cuándo tú tuviste claro que querías ser músico? Y además aprender estos instrumentos, ¿qué fue lo que te hizo decir, yo quiero aprender a tocar este instrumento?
Bueno, tuve la suerte y la bendición de mis padres que cantan, son músicos, y que yo me crié con eso desde chico.
Claro, tú eres hijo de Oscar y Lucy Marín, que sí, también son muy conocidos en nuestra comunidad. Sí, han estado aquí en este programa varias veces.
Sí, hemos compartido y bueno, ellos son la fundación de todo, de mi vida, de la música, fuera de la música. Yo me crié pensando que todos los padres de todos cantaban y después me di cuenta que no, fue algo...
No es así.
Y viendo a mi padre actuar en lo que fue Sonido de los Andes en esos tiempos, y tuve la bendición de ver al grupo Illapu cuando tenía 11 años, en el año 86.
Que siguen viniendo por Australia
sí,
a tocar.
Sí, estuvieron hace poco sí. Y en esa ocasión Sonido de los Andes fueron el support act. Yep. Tuve la oportunidad de verlo a los dos grupos juntos, y yo recuerdo, eso fue en Canberra, y esa noche yo le pedí a mi padre, recuerdo el director de Illapu, Roberto Márquez, hizo un solo de charango, y it blew my mind. Wow. Y ahí le dije a mi padre, quiero un charango, quiero aprender, y yo creo que dentro de un par de meses estaba tan obsessed que dijo... Estaba claro en mi mente. Yo ya sabía a los 12 años que yo quería hacer esto.
¿Qué sentimiento tuviste cuando escuchaste ese charango? ¿Qué fue lo que se te quedó ahí metido en el
fue
cuerpo?
Algo, bueno, musical, pero algo, yo creo, emocional. Sentí a lo mejor una conexión bastante fuerte con la cultura, no solamente chilena, sino latinoamericana, que yo creo que con Ricardo hemos compartido eso y todos los inmigrantes. Que nacieron acá o allá, nos identificamos como latinoamericanos, antes de ser chileno, sí. De mi parte. Y fue tan fuerte esa conexión como es a veces con el fútbol, con el deporte, con la comida, con el baile, como salga, como le llegue a uno, a mí me llegó a través de la música. Y también esa energía de la juventud, de querer aprender más, claro. O sea, el charango y después ya la zampoña, la
quena.
Y ya
todo vino detrás, sí.
Y parte también del contexto andino, donde son agrupaciones pequeñas y donde es una ventaja. El primer grupo que me integré me dijeron, ya tú tienes que cantar, yo no cantaba, tienes que aprender a armonizar, a hacer voces, a aprender los patrones de percusión, por lo menos lo básico para defenderte y conocer la música por dentro. Ajá. Y eso te da una ventaja de aunque no todos a lo mejor somos expertos en todos, pero es gran parte del grupo también que todos intentan seguir aprendiendo.
Claro.
Y Ricardo ahora está tocando zampoñas que nunca se imaginó.
No. Qué bueno.
Y es una evolución constante. Y también de la misma manera que hemos llegado a tocar en otras agrupaciones con Ricky, tocamos con Carlos Velázquez también, que hacemos rock, reggaetón, salsa, timba cubana, eso también.
Que os echen ya.
En esos principios no estaban acá.
Claro.
Pero seguimos aprendiendo.
Habéis evolucionado.
Y gracias a también que somos un grupo de amigos que aprendemos juntos.
Muy bien. Estamos conversando con Ricardo Cancino y con César Marín, los dos son miembros del grupo Sonido. Ricardo, ¿qué recuerdos tienes tú de cuando empezaste a tocar la guitarra? ¿Qué te llevó a querer ser músico?
Bueno, yo tuve una experiencia bastante diferente a César, porque mis papás no son músicos. Entonces yo en mi casa se escuchaba música, pero a mi papá le gustaba cantar, pero así cantar por cantar, ¿no? En la casa le gustaba a Juan Gabriel, le gustaba... Iglesias, ¿cómo se llama?
Julio Iglesias.
Pero esto fue la culpa de un amigo. Estábamos en casamiento y me ofreció de venir para la casa de él y para que él me enseñara y yo le pagara $20. Entonces yo le dije que sí, porque yo tuve 11 años en ese tiempo y le pedí a mi papá y me dijeron que sí, porque, bueno, si me dicen que sí, ahí no estoy en la casa jugando con los juguetes,
claro,
en el PlayStation, en Nintendo,
entonces,
bueno, qué bueno que sale y you know, que vaya a aprender algo. Yeah. Entonces, de ahí, la primera canción que me enseñó Mario Melo, que fue mi my first teacher, me enseñó la canción Baila Caporal, de Illapu.
Y Yapo ha sido realmente determinante en vuestras carreras,
sí,
¿no?
Sí, entonces esa fue mi introducción a la música, y fue sobre la música andina. Y me enamoré de la música andina y ahí I was obsessed, igual. Entonces me pasaba horas en la pieza escuchando, y después iba de vuelta a la casa de mi amigo la semana que...
siguiente.
Claro, la semana siguiente. Y así aprendí, no sé, por un año. Y después de un año me dijo que ya te enseñé todo lo que te puedo enseñar, no tengo nada más. Entonces ahí me, again, en la casa escuchando música de Ntijimani, de Ijapu.
Y practicando tú.
Y practicando.
Claro.
Por escucharlo.
Excelente. Yeah. Bueno, ahora estáis preparando un concierto que vais a dar aquí en Sydney, en el Club Uruguayo. La magia de los Andes, el 19 de octubre. Sí. Y es la primera vez, César, que os juntáis las tres generaciones de artistas, porque tu hija ahora baila en una agrupación de danza boliviana, que ahora nos vas a hablar de ellos, y vais a actuar juntos con este grupo de danza en el 19 de octubre.
El 19 de octubre, sí. Es una idea que salió bastante ambitious, digamos, porque somos casi 50 en total, músicos y bailarines, y también fue parte de esa misma apoyo, digamos, que nosotros recibimos de nuestros padres, aunque fueron músicos o no fueron músicos, siempre apoyando, como nosotros con nuestros hijos. Así que ella es mi hija desde que camina, que quiso bailar, y ahora llegó a ese punto de querer aprender folclore, chacareras y bailes bolivianos, y se integró a este grupo. Nos dimos cuenta también que los Marco Carvajal, que es integrante del grupo también, sus hijos también bailan en ese grupo, y mi hermano Steve, que mi sobrina y sobrino también están bailando. Así que fue algo más entre amigos, entre familia, pero también ellos trabajan a un nivel súper alto, ensayan tres veces a la semana, es un grupo que es bien dedicado, con sus directores en raíces en Bolivia. Incluso ahora van a Bolivia en febrero a participar en el Carnaval de Oruro, que es uno de los festivales más grandes en Latinoamérica, y trabajan a un nivel bastante alto, y así salió la idea de hacer un concierto juntos, y lo vamos a hacer ahora en dos semanas, el 19 de octubre, con una demostración más que nada de folclore boliviano.
Sabor Boliviano se llama.
Sabor Boliviano se llama el grupo, y es una colaboración de tocar... o sea, para ellos tener música en vivo y para nosotros tocar nuestras composiciones y composiciones bolivianas y ver los bailarines, o sea, verlo y escucharlo en forma completa, lo que es la música de baile, es algo muy, muy es exciting para nosotros. No lo hemos hecho, la verdad. Se hizo en los años 90 una vez con un grupo chileno de cueca, pero fue algo así rápido, no a este nivel de algo que se formalizó, y ya llevamos casi 6 meses preparando.
Qué bueno, pues ojalá que haya más oportunidades de enseñar este arte, ¿no?
Bueno, la idea es que este concierto sea el primer paso de algo que se pueda repetir.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Ricardo Cancino y César Marín por haber venido hoy a nuestros estudios. Gracias por vuestra música.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.